Está leyendo de la Biblia de las Américas. Yo sé que muchos de ustedes tienen la Reina Valera, pero no hay inconveniente. Cualquier pequeña diferencia solamente es de forma, no de fondo. Y hemos estado trabajando alrededor de estos versículos y esperamos que el Señor lo use para salvación e edificación en medio de nosotros. Así es que vamos a orar. Oh bendito Dios, Señor nuestro, Padre celestial, te necesitamos y mucho para poder exponer tu santa y bendita palabra. En nosotros no hay ninguna capacidad. Es por eso que suplicamos que venga el poder de tu Santo Espíritu, el cual mora en nosotros, y se manifieste abiertamente, y tu palabra sea expuesta con fidelidad, los oídos de los amigos y hermanos sean abiertos, aceptada tu palabra, pero sobre todo, Señor, obedecida, y que tú, oh Dios, en la persona de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, continúe siendo exaltado en este lugar, en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 27, versículo 11 nos dice: y Jesús compareció delante del gobernador y éste le interrogó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y al ser acusado por los principales sacerdotes y los ancianos, nada respondió. Entonces Pilato le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Y Jesús no le respondió ni a una sola pregunta, por lo que el gobernador estaba muy asombrado. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisiesen, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque él sabía que le habían entregado por envidia. Y estando él sentado, Pilato, en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo: no tenga que ver nada con este justo, porque hoy he sufrido mucho en sueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a las multitudes que pidieran a Barrabás y que dieran muerte a Jesús. Y respondiendo el gobernador le dijo: ¿a cuál de los dos os queréis que os suelte? Y ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Entonces ellos dijeron: que sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no se conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás, pero a Jesús, después de hacerle azotar, le entregó para que fuera crucificado. En esta mañana quiero hacer énfasis en el versículo 22. Y es la pregunta que Pilato le hace a la multitud: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Bueno, aquí se presenta algo que ustedes quizá comiencen a razonar ahí en su banco. ¿A mí qué? ¿A mí qué lo que haga Pilato con Jesús, o lo que hizo Pilato con Jesús a través del tiempo? Miles de años han pasado, ¿y a mí qué? Bueno, a ti mucho Esta es una pregunta que exige respuesta aún en el día de hoy. Y no respuesta de parte de Pilato, sino respuesta de cada uno de nosotros que estamos en este lugar por la gracia de Dios. Y estoy cómodo en la mañana de hoy, estoy cómodo porque le estoy hablando a una audiencia que yo sé que ha oído hablar del Señor Jesucristo. Que yo sé que de una manera u otra ha mencionado y ha oído mencionar el nombre del Señor. O sea, en esta mañana no le estoy hablando a una congregación ignorante. Y mucho más, muchos de ustedes, yo sé que muchas veces han escuchado acerca del Señor. ¿Quién es el Señor? Y están todos, por la gracia de Dios, capacitados en esta mañana para contestar esta pregunta. ¿Qué hará usted con Cristo en la mañana de hoy? Pero no quiero entrar así a quemarropa. Voy por parte. Y lo primero que voy a hacer es a desviarme un poquito del tema y comenzar a decir y a recordarle quizá a muchos de ustedes quién es el Señor. ¿Quién es el Señor? ¿Y por qué es tan necesario que demos una respuesta a qué usted va a hacer con Cristo en la mañana de hoy? ¿Por qué? ¿Y quién es Él? ¿Y por qué yo tengo que decidir con relación a Cristo? ¿Quién es Cristo? Bueno, lo primero que podemos decir de Cristo, que usted debe decidir por su persona, por quién Él realmente es, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, por la obra de Cristo, usted debe responder a esto, y también porque de esa respuesta a esa pregunta depende su eternidad. O sea, es sumamente importante. Cristo dijo y es Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y desde que comenzamos a leer a Mateo, de una vez conseguimos la descripción del nombre de Cristo. Dice, y será llamado Emmanuel, que es Dios con nosotros. Cristo Jesús en medio nuestro, el mismo Dios en medio nuestro. Será llamado Emmanuel, el cual es Dios con nosotros. También la misma palabra de Dios en Juan capítulo 8 dice que conocer a Cristo es conocer a Dios. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Pero también rechazar a Cristo es rechazar al mismo Dios. Si usted le conoce a Cristo, usted está aceptando a Él en su vida, está aceptando a Dios como su Padre. Pero también si usted lo aborrece o lo rechaza, usted está también aborreciendo al mismo Cristo. No es tan fácil de hago esto o hago aquello. Creer en Dios es también creer en Cristo. Honrar a Cristo es también honrar a Dios. Además, las Escrituras proclaman que nuestro Señor, que el Señor Jesucristo es siempre el mismo. Él es inmutable, Él no cambia. Él es el mismo hoy, o comienzo para atrás, Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la inmutabilidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En este mundo tan cambiante, donde hoy estamos abajo, mañana arriba o viceversa, donde las cosas cambian tanto, qué bueno es contar con uno que es fiel en lo que promete y que no tiene sombra ni variación. Ese es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es inmutable. Pero también debes de creer en Él, porque las Escrituras también enseñan que Jesús es el Creador del mundo. En Juan capítulo 1 dice que todas las cosas por Él, por Cristo, fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Desde antes de la creación del mundo estaba Jesús, estaba Cristo, estaba en la misma creación. Él es el dueño de toda la cosa. Pero también en Marcos nos dice, y esto sí que tiene que ver contigo y sí que tiene que ver conmigo. Marcos nos dice y nos recuerda que Cristo Jesús es el único que tiene poder para perdonar pecado. Es el único que tiene esa prerrogativa. Cristo, el Hijo de Dios, es el único que puede perdonar pecados. Ah, perdonar pecados, perdonar tus pecados, los pecados tuyos y los pecados míos. Cristo es el único que tiene poder para perdonártelo. Ningún hombre, ninguno de nosotros puede perdonar pecados. Solamente Cristo Jesús, que vino a este mundo a perdonar los pecados de aquellos que vienen en arrepentimiento y fe. Pero también te continúo presentando al Señor Jesucristo, y dice Filipenses capítulo 2, que toda rodilla, esa rodilla tuya que tú tienes, que quizás no muchas veces se han arrodillado, toda rodilla de lo que existe debajo de la tierra, seres vivos que ni tú ni yo conocemos muchas veces, sobre la tierra donde estamos nosotros, en las alturas, toda rodilla se doblará bajo el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es sobre ese que yo te pido en esta mañana que tú reflexiones qué tú vas a hacer con Cristo. Hay una responsabilidad que las Escrituras nos demandan. Cristo es el que salva, el Espíritu Santo es el que hace la obra en tu corazón, pero hay una parte que tú tienes y debes de hacer, y es la parte de oír su palabra, como está en esta mañana oyéndola, reconocer tus pecados y venir delante de Él en arrepentimiento y fe. Esa es tu responsabilidad. Cristo no se convierte, Dios no se convierte. Tú y yo somos los que tenemos que convertirnos, tú y yo somos los que tenemos que arrepentirnos, tú y yo somos los que tenemos que apartarnos de nuestros pecados, confesarlo y arrepentirnos y venir a Él. Te sigo presentando a Cristo en esta mañana, y también te puedo decir que Cristo Jesús fue obediente en todo a su Padre. Vino en obediencia a Dios el Padre. Cristo Jesús ama a las personas. Cristo Jesús amó de tal manera al mundo que Él dio su vida por nosotros. Por nosotros impíos, por nosotros pecadores, y Él nos ama después, cuando Él nos hace sus hijos, nos ama con amor entrañable, con amor imposible de definir. Él ama a su iglesia. Él, cuando estuvo aquí en esta tierra, mostró amor por los niños, Él mostró amor por los pobres, mostró amor por los ricos, mostró amor por todos aquellos que estaban perdidos en su pecado. Mostró compasión hacia aquellos que no tenían pastor, de tal manera que en una ocasión ve a la multitud caminando de aquí para allá, como quizá la ve en este día cuando Él ve el mundo y contempló a la gente caminando hacia arriba y hacia abajo, sin rumbo, persiguiendo el viento. Y dice que sus entrañas se le conmovieron, porque vio que aquellas personas estaban andando como ovejas sin pastor. Al Cristo que yo te presento en esta mañana, podemos pasar la mañana entera y parte de la tarde, y quizás hasta el mismo la noche entera, presentándote quién es Cristo, por el cual yo te pido que tú tomes la decisión que te toca a ti, en lo cuanto a ti respecta, de pensar qué tú vas a hacer con Cristo en esta mañana. Nuestro Cristo también fue manso. Él fue humilde, justo y bueno. De tal manera que Él vino como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es de esta persona que Pilato bien conocía, que él pregunta: ¿qué haré con Jesús, quien es llamado el Cristo? Si solamente cuando yo me apedí aquí a ti te queda eso en tu mente y en tu corazón, ¿qué tú vas a hacer con Jesús, llamado el Cristo? Y el Espíritu Santo te guía a pensar seriamente en esto, y tú ver a Cristo como lo que es, el Salvador, El que puede perdonar pecado, el que puede perdonar tus pecados, si eso lo conseguimos en esta mañana, me doy por pago y puede ser el último sermón que predique y no tengo ningún inconveniente. Pero sí es importante que tú digas y conteste esta pregunta: ¿qué tú harás con Cristo? ¿Qué hará con Jesús el Cristo? ¿Qué tú vas a hacer con Jesús el Cristo? Fue esencial que ese Jesús viniese a este mundo y diera su vida por nosotros. Fue esencial, no es un asunto de casualidad. Él vino a eso, a pagar el precio que tú ni yo podíamos pagar por nuestros pecados. Algunas personas, ustedes no, porque ustedes están en una iglesia y se supone que nadie lo trajo con cadenas aquí, pero hay personas que dicen, ¿por qué ustedes afanan tanto? Porque que yo conozca a Cristo, ¿y por qué ustedes afanan tanto? Porque yo me convierto de mis pecados, confieso mi pecado al Señor y sea salvo. ¿Por qué eso afán? Porque nosotros los cristianos damos por gracia lo que por gracia hemos recibido. Porque nosotros los cristianos quisiéramos que todas las personas que conocemos y no conocidas vengan en arrepentimiento y fe delante del Señor y se conviertan. Y se conviertan de su pecado y vuelvan a Dios. Esa es nuestra ambición. Que ustedes también, los que no han conocido al Señor, sean salvos. Ahora bien, te dejo tres decisiones que tú puedes hacer con esa pregunta en la mañana de hoy. Tres decisiones que tú puedes tomar con esa pregunta. La vimos ahí en el texto que leímos. Tú puedes tomar la primera decisión y es burlarte del Señor. Puedes hacer eso, burlarte del Señor. Allí, en aquella decisión que tenían que tomar aquel grupo de personas, muchos se burlaron de él. Dice Mateo 26, versos 67, 68, que a Cristo, el Hijo de Dios, el mismo Dios en carne, Dios hombre, le escupieron. Le escupieron. Yo creo que ningún hombre de aquí, como está ahora mismo, ningún hombre aguanta que otro hombre lo escupa. Lo escupa. Nadie aguanta eso. A Cristo, el Hijo de Dios, fue escupido por bocas sucias, por bocas irreverentes. Cristo Jesús fue escupido. Salvador, dique rey. Un escupitajo, una saliva sobre el rostro del Señor. El Señor Jesús fue escupido. También le daban de puñetazo. En esa condición, amarrado, golpeado, le daban de puñetazo. Jugaban con él. Y venía uno y le daba que casi rodaba. Le decía, dinos, ¿quién fue que te dio? De todos nosotros, ¿quién fue que te dio? Eso es como el jueguito aquel que jugábamos quizás cuando niños, ¿verdad? Que no había tanto Nintendo ni tanta cosa. Tapando la cara, venía uno pan y nos daba un cocotazo. ¿Quién te dio? Adivina quién fue que te dio ahora. Con Cristo también hicieron eso. Adivina, Cristo, quién fue que te dio. Profetiza, tú eres profeta y tú todo lo sabes. Dinos quién fue el que te golpeó. Podemos y puedes burlarte de Cristo. Esa es una respuesta que tú le puedes dar a esta pregunta. Dice el verso 27, 41 y 42 de Mateo. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas, los fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, burlándose de él. A sí mismo no se puede salvar. Si es verdad que él es el rey de los judíos, descienda ahora de la cruz y vamos a creer en ti. ¡Wow! En esa condición en la cual estaba Cristo, le dijeron, tú salvaste a otros. Ellos sí lo sabían. Tú sanaste a otros. Ellos sí lo sabían. Él inclusive había resucitado a personas de los muertos. Ellos lo sabían. Y desafiaron así, según ellos entendían, el poder de Cristo. Si desciende de la cruz, bájate de la cruz, y entonces si tú te bajas de ahí, nosotros vamos a creer en ti. Gracias al Señor que no bajó. Gracias al Señor que Él no bajó de la cruz, aunque sí tenía todo el poder para hacerlo. Porque si es verdad, y así como es verdad que Cristo controló la naturaleza a su máxima expresión, la sola caminó sobre las aguas, hizo todos estos milagros que mencioné hace un momento, si Cristo hubiera descendido de la cruz en ese momento, ni tú ni yo hubiésemos sido salvos. Ninguno de nosotros hubiésemos sido salvos si Cristo hubiera oído aquello, hubiera obedecido a esto. Y el Señor Jesús le dijo en una ocasión, en Juan 18:37, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesús vino al mundo para morir en la cruz. Y eso lo puede usted buscar desde allá atrás, desde Isaías, y se puede ir más atrás y ver esa línea de sangre, esa línea de redención de Cristo Jesús muriendo en la cruz para salvar a los hombres, para salvar al pueblo de su pecado. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. 1 Timoteo 1:15. Cristo Jesús murió por nuestro pecado. 1 Corintios 15:3. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificado en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo Jesús vino a este mundo a salvar. Él vino a salvar y a morir por ti. Por ti que eres bueno, respetable ante la sociedad, que nadie te puede señalarte. Y por ti también, que eres el más vil de los pecadores. Cristo Jesús vino a salvarnos de nuestro pecado, a hacernos amigo, a acercarnos a Dios. Cuando tú estás sin Cristo, tú eres enemigo de Dios. Sin Cristo nosotros somos enemigo de Dios, enemigo de Dios. Yo no soy enemigo de Dios porque yo no soy enemigo de Dios. Sí, si tú estás sin Cristo, tú eres enemigo de Dios. Y la ira de Dios está sobre ti. Y líbrate el mismo Dios de su justa ira. Y lo que dije ahorita, lo dije por ciertos sarcasmos, de que tú tal vez eres uno de los pecadores que menos pecados ha cometido delante de Dios. Y es posible que sí. Pero con ese poquitico de pecado que tú entiendes que ha cometido, esa pequeña justicia que tú tienes para presentársela a Dios, porque tú eres un hombre o una mujer que hace aquello, que hace esto, que hace aquello, esa pequeña justicia que tú tienes, dice a Dios, mira, tú debes aceptarme como tu amigo, tú debes aceptarme como tu hijo, porque mira aquí mis obras, mira aquí lo que yo he hecho, mira aquí cuán bien yo me he portado delante de ti. Dios dice que esas cosas buenas que tú se las presentas a Dios como algo que pueden ganarte una buena relación con Él, Dios la ve cuando tú se la levantas y se la enseña. Mira cómo yo soy. Dios la ve como trapo de inmundicia. Como trapo de inmundicia. Porque la única manera que Dios nos acepta como justo y limpio y purificado es a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Y a Él es que yo te estoy presentando en esta mañana. Y de Él es que yo te sugiero y te pido de todo corazón que tome una decisión con relación a Él. Cristo Jesús murió en la cruz e hizo posible la salvación de los pecadores. Hizo posible la justificación a través de su sangre. Hizo posible la salvación de la ira de Dios que pendía sobre nosotros. Hizo posible la reconciliación de nosotros con Dios. ¿Qué harás tú con Cristo? Te puede burlar. Te puedes burlar. Y quizá muchos de ustedes, de los que están aquí, eso han hecho, se han burlado de Dios. Y muchos de los hijos de muchos hermanos que están en medio nuestro y que están con nosotros, eso han hecho, se han burlado de Cristo. Han tenido en poco la sangre que Cristo vertió en la cruz del Calvario. Se han burlado de Cristo, pero en esta mañana hay un chance más para ti. ¿Qué harás tú con Cristo? ¿Te vas a continuar burlándote de Él? ¿Te vas a continuar burlándote de Él? Dice Cristo que el que no cree en Él, el que no creyere en Él, será condenado. Y punto. Y punto. El que no creyere en Él será condenado. Marcos 16:16. Tú puedes burlarte de Cristo, pero también tú puedes tomar otra decisión con respecto a esta pregunta. Tú puedes tomar la decisión de querer ser neutro. Querer ser neutro. Y decir, querer hacer como Pilato. Dice que Pilato tomó agua. Cuando él vio que Cristo era inocente, no había ninguna manera de condenarlo judicialmente, él tomó agua. Tráigame el agua para acá. Delante de todos ellos, tomó agua y se lavó las manos. Y dijo lo siguiente: inocente soy yo de la sangre de este justo. O sea, quien tenía que condenar al Señor, él mismo declara que Él es justo. Inocente soy yo de la sangre de este justo. Entonces, ¿qué fue? ¿Y por qué Pilato hizo eso? O sea, ¿qué de qué? ¿Por qué hizo eso? ¿Qué tiene eso que ver conmigo hoy? Bueno, él no lo hizo porque se le antojó. Era una tradición que había en el pueblo judío. En Deuteronomio capítulo 21, del 1 al 7, hace esta declaración: si en la tierra que Jehová tu Dios te da para que la posea, fuera hallado alguien muerto, tendido en el campo, y no se supiese quién lo mató, todos los ancianos de la ciudad lavarán sus manos y protestarán, dirán, nuestra mano no han derramado esta sangre, ni nuestros ojos han visto nada. O sea, yo soy inocente de ese crimen. Eso fue lo que él quiso hacer. Pero él usó esta manera de lavarse la mano delante del pueblo de una manera completamente indebido, porque hasta nosotros, hasta usted y yo, sabemos la gran responsabilidad que tuvo Pilato en la muerte de Cristo. Sabemos, humanamente hablando, que sí, que Pilato fue culpable. Y aún, la misma manera en que él hizo la pregunta, se estaba inculpando. Y aún, interrogando al Señor Jesús, él se inculpó. Él le dijo a Cristo en una ocasión, y ustedes lo oyeron ahí, que yo se lo leí, él le dijo a Cristo en Juan, está también en Juan 19:10, a mí no me hablas. O sea, cuando el Señor comienza, él comienza a preguntarle Pilato al Señor, él dice, tú no me hablas a mí. ¿Y qué dice él? Tú no sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte. O sea, tú no hablas conmigo, tú sabes que yo soy el que decido sobre ti ahora mismo, que yo tengo autoridad para soltarte y también tengo autoridad para condenarte. O sea, él mismo se implicaba en todo esto. Pero también dice Lucas 23:24 que Pilato sentenció que se hiciese los que ellos pedían. Él quiso ser neutro. No, hagan lo que ustedes quieren. Se lo entrego y ustedes hacen lo que ustedes quieren con él. Yo no tengo que ver con eso. No puedes. No puedes salirte, Pilato. Tú estás metido de cabeza en este juicio y tú tienes que decidir qué va a hacer con el Señor. En esta mañana, tú tampoco puedes, amigo que me escucha, escaparte de esta pregunta. Tú tienes que contestar esta pregunta. Y fue bajo las órdenes del mismo Pilato que el Señor fue condenado en la cruz. Pero Pilato te representa a ti y a muchas personas más en este mundo, aquellas personas que dicen, yo no sé, pero yo lo oigo y oigo todo esto, pero yo como que no quiero nada con religión, no estamos hablando de religión, vete a la iglesia que tú quieras, después que tú confieses tu pecado delante del Señor y crea en Él, en arrepentimiento y fe, Vete a cualquier iglesia, no importa la iglesia que vaya, si es una iglesia que Cristo es el centro, no importa la iglesia que esté. Lo que sí importa es que tú no sigas neutro con relación a lo que tiene que ver con la salvación de Cristo, con la salvación en Cristo Jesús. Tú tienes que decidir en esta mañana, tú no puedes lavarte la mano, no puedes hacer esto. ¿Qué pues harás tú con Jesús que se llama el Cristo? Y esta pregunta tiene que ser contestada por ti desde adentro. No te voy a pedir que pase adelante, no te voy a pedir que ore conmigo, no te voy a ponerte la mano, no te voy a hacer nada. Solamente te voy a pedir encarecidamente que no sea neutral ante esta pregunta. Que en tu intimidad con Dios, tú hagas lo que tiene que hacer con Cristo en lo que toca a ti. Confiesa tu pecado, arrepiéntete y ven a Cristo Jesús a través de la fe. Pero ya hemos visto que te puede burlar de Cristo, hemos visto que tú puedes tratar de ser neutral y realmente no puede. Y en tercer lugar te presento que también tú puedes, con esta pregunta, confiar en el Señor. Tú puedes confiar en el Señor. Y eso, ese es mi deseo. Y ese es el deseo de muchos de los que estamos aquí presentes en esta mañana. Que tú, por la fe, confíes en el Señor para salvación. Ese es nuestro ruego y esa es nuestra oración. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien lo hizo realmente en aquellos eventos? ¿Alguien lo hizo? Sí, alguien lo hizo. Y fue en el medio de la crucifixión aquel ladrón, que alguna gente le llaman el buen ladrón. Y hasta nombre le tienen, Dima y qué sé yo quién. No sé dónde sacan el nombre porque no está aquí. Pero bien, el buen ladrón. Dígame, ¿hay algún ladrón bueno? Se metió uno en estos días en negocio. Ese no era buen ladrón. Ese no era un buen ladrón, ¿para qué no? No hay ladrones buenos. El buen asesino. No, no, ¿qué pasa? No, no hay nadie bueno. Ni tú ni yo somos buenos, aunque no robemos ni matemos. Ni tú ni yo somos buenos. Delante de Dios, somos venimos a ser buenos y justos en Cristo Jesús. Pero aquel ladrón en la cruz, él no se quedó neutro. Él comenzó al principio a burlarse de Cristo. Al principio comenzó a burlarse de Cristo, pero después pudo recapacitar. Quizás esa ha sido tu vida. Tal vez tú te has estado burlando de Cristo. Tal vez. Tal vez tú has estado siendo neutro. Tal vez, quién sabe, a lo mejor. Vamos a razonar un poquito. ¿Qué tú has hecho con tu vida con relación a Cristo? Hasta aquí donde tú estás en esta mañana y los años que tienes. ¿Qué tú has hecho con Cristo en este tiempo? ¿Qué tú has hecho con Cristo? ¿Lo has injuriado? ¿Lo has ignorado? ¿Te ha vestido de una santidad falsa delante de la sociedad para que te crean y te vean que tú sí eres un hombre de verdad o una mujer de verdad? ¿Has hecho eso tú con Cristo? Porque no te va a servir de nada, no te sirve de nada si tú no vienes a Cristo en arrepentimiento y fe. Allí está el escenario, Cristo Jesús crucificado, dos ladrones de cada lado, y allí está Cristo en medio. Dice que cuando llegaron allí, le crucificaron, y con él a otros dos ladrones, unos a cada lado, y Jesús en medio, indicando que él vino a morir por pecadores. A eso fue que Cristo vino al mundo. Yo no he venido a buscar a justos, a llamar a justos, no. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Yo no he venido a sanar a gente que está sana, no. Yo he venido a sanar a aquellos que están casi muriendo por la enfermedad del pecado. Y allí está aquella tres cruces, en aquel calor sofocante. Hey, esa hora terrible, donde el sol crece con más intensidad. No el solecito que nosotros tenemos aquí, que a veces, ¿verdad?, nos sentimos incómodos. No, sol de para allá, sol de esas tierras áridas, sol candente. Cristo allí crucificado, después de haber sido desfigurado, De tal manera que dice Isaías que nosotros beberemos sin atractivo para que deseemos. Cristo en la cruz no tenía ningún tipo de atractivo. Cristo era una masa sanguinolenta allí en la cruz. Así, allí estaba Él. Entonces los dos ladrones, dice Mateo 27:40, que le insultaban. Los dos le insultaban. No había ninguno bueno. Los dos eran pecadores dignos de conmiseración. Y los dos le insultaban diciendo lo mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Desciende de la cruz. Y en medio de todo esto, a mediodía, con ese sol candente, hubo tiniebla y se puso toda de noche. Y yo me imagino, ustedes están aquí, tenemos luz, tenemos la luz del sol, y que esto se ponga oscuro de un momento a otro. ¡Wow! Yo me imagino el espaviento de todos ustedes, y mío también. ¡Wow! ¿Qué pasa? Y esta oscuridad, eso pasó. Hubo tiniebla sobre toda la tierra en ese pleno momento. Tiniebla, oscuridad. Y en medio de esa oscuridad se oye una voz, la voz que viene del Calvario, la voz de Cristo que dice: Padre, perdónalo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces aquí viene la partecita que quiero. Y uno de los ladrones comenzó a pensar sobre sus propios pecados. Y déjame decirte, cuando un hombre empieza o comienza a pensar acerca de su pecado, está pronto a ser convertido. Cuando un hombre comienza a pensar acerca de sus pecados, está pronto a ser convertido. Y yo te digo otra cosa, la gracia y la misericordia de Dios es tan grande que Él salva en cualquier momento de nuestra vida, si Él así quiere. Y lo hizo con el ladrón allí, muriéndose ya, en sus últimos minutos. Hay personas que ni aún en sus últimos minutos quieren oír acerca de Cristo como Salvador. Un hermano visitó a un moribundo una vez, y este hombre, para lo único que tuvo fuerza fue para decir: enfermera, sáqueme ese hombre de aquí, yo no quiero oír nada de religión. Sáqueme ese hombre de aquí, yo no quiero oír nada de religión. Una hora más tarde, este hombre pasó a la presencia del mismo diablo, al mismo infierno, porque no se refugió en Cristo aún en sus últimos momentos. En cambio, hacen hoy precisamente 16 días que estuve visitando a un cuñado, un concuñado mío, que ya está en sus últimos momentos, médicamente hablando, atacado por un cáncer que le ha invadido todo su cuerpo. Pero este hombre fue alcanzado a salvación. Y este hombre, Luis, Meme le decimos, está lleno de la palabra. Y aunque él sabe que está pronto para pasar de este mundo, su consuelo es Cristo. Su consuelo es Cristo. El médico le dijo hace un par de días, un par de semanas, cuando vio el estudio de todo lo que había, dónde está su cáncer en toda parte prácticamente, la doctora amiga le dijo: mira, ordena tus cosas, ordena algunas cosas en tu vida, organiza algunas cosas, fue lo que le dijo, organiza algunas cosas, porque realmente, humanamente hablando, no te queda mucho. Gran diferencia. Este hombre vive a Cristo y dice, y lo dice de corazón, y se le ve gozoso y con ánimo. Uno va allá y oye, con trabajo le pude leer la palabra que yo quería que llevé a él, porque no me dejaba. Es que Biblia, Biblia y Biblia, y esperanza, y reposo en Cristo. Así parte un cristiano de este mundo, reposando en Cristo, reposando en Cristo. Y en esta escena que te presento, lo que quiero decirte solamente es que aquel ladrón, uno, nunca más pensó en Cristo ni pensó en su pecado. De aquellos dos malhechores que estaban colgados, ellos se le injuriaban los dos: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le dijo, diciendo, este sí pensó en su pecado: ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, y aquí está el punto, otro punto. Nosotros padecemos a la verdad justamente porque recibimos lo que nosotros merecemos. Sí, o sea, estamos aquí por ladronazo, aquí, por eso que nosotros estamos aquí. Tú sabes, yo sé por qué nosotros estamos aquí. O sea, Nosotros estamos aquí crucificados injustamente. Tú y yo sabemos por qué estamos aquí. Pero este, refiriéndose a Cristo Jesús, este ningún mal ha hecho. Y pone su fe y confianza en Cristo y dice: Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. En sencillo, Cristo, sálvame. Perdona mis pecados. Y Cristo se quedó callado. No, Cristo no se quedó callado. Cristo le dijo: hoy mismo, de cierto te digo que hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Hoy mismo estará conmigo en el paraíso. Y tú estás viendo aquí la conversión típica de la cruz, la que tú ya conoces, la que tú has oído de chiquitico, la que te ha enseñado tu padre, la que tú te la sabes ya. Pero esa conversión típica de tanto tiempo tiene los mismos elementos que tú necesitas para salvar tu alma en esta mañana. Convicción de pecado y fe en el Señor Jesucristo. Convicción de pecado y fe en el Señor Jesucristo. No te puedes quedar en la convicción: yo soy pecador, yo soy pecador. Judas hizo eso. Eso fue lo que pasó con Judas. Judas, cuando vio lo que hizo, ustedes saben que hay mucha gente que se dan cuenta de lo que han hecho después que lo hacen, ¿verdad? Y cuando Judas vio lo que hizo, wow, yo he pecado entregando sangre inocente. Eso fue lo que le dijo a los principales sacerdotes cuando fue y vio el precio que pagó, que él cobró por entregar la sangre inocente, 30 piezas de plata. Piensa en lo que hizo con Cristo Jesús y dice: yo he pecado. Convicción de pecado, confesión de pecado: yo he pecado entregando sangre inocente. Y se queda así delante de ellos y le dice: oye, qué figura más patética, Judas allí devolviendo el precio de su iniquidad, aparentemente, humanamente hablando, entregándoselo a ellos. Tengan su dinero. Tengan lo que cobré por entregar al Hijo de Dios. Yo he pecado entregando sangre inocente. Y se queda ahí. Y después sale y ellos le dicen: a nosotros que nos importa ya tú. A nosotros que nos importa ya tú. Y sabe lo que produce la convicción de pecado y no da el segundo paso. Dice que Judas fue y se ahorcó. Judas tuvo convicción de pecado, pero no fue a Cristo, diciendo: a Cristo, mira, yo pequé entregando sangre inocente, yo he pecado contra ti, yo tendré perdón. Él no hizo eso. Él dijo: nada, me queda un solo camino, ahorcarme solamente. Eso es lo único que me queda. Y un lazo, y se amarró y se tiró. Y allí presentó el otro espectáculo: un hombre partido por la mitad, donde sus entrañas se le salieron. Allí estaba él colgado en la cruz, como él colgado en la soga, como un fiel ejemplo de aquel que rechaza a Cristo. Si tú rechazas a Cristo, tú no vas a coger una soga, Dios te libre, ¿verdad? No vas a coger una soga. Pero la paga del pecado, la paga de rechazar a Cristo es muerte. Es muerte. Y muerte de la manera que sea, es muerte. Y la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios, la salvación en Cristo Jesús, es vida eterna. Es vida eterna. A la segunda parte. La primera parte es ser convicto de tu pecado. Y la segunda parte, confía en Jesús. Confía en Jesús. Fíjense una cosa, que aquí no vemos a un pecador dando los cuatro pasos para aceptar al Señor. Aquí no lo vemos viviendo una vida de testimonio delante del Señor. Él no tuvo tiempo de nada de esto. Pero sí, por la gracia de Dios, tuvo tiempo para ver su pecado, confesarlo al Señor y arrepentirse. Que es lo que tú y yo necesitamos. Esa conversión a la antigua, esa conversión que hizo el apóstol Pablo, esa conversión de Agustín, de Bullan y de todos estos grandes hombres que conocemos. Ver su pecado, venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y el Señor Jesús te va a decir la misma palabra que le dijo al ladrón: hoy estará conmigo en el paraíso. ¿Qué pues harás tú en esta mañana de Jesús llamado el Cristo? Te voy a hacer la pregunta de otra forma. Es más, la voy a hacer de otra manera. Recita conmigo esta pregunta. Y vamos a cambiar la parte ¿qué haré de Jesús llamado el Cristo? Y tú vas a decir conmigo, ¿qué yo voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? ¿Te parece? Fácil, ¿verdad? Despierta si están durmiendo, porque tal vez ya lo dormí, pero quiero que por lo menos esta pregunta me la digan verbalmente, que se oiga. ¿Qué yo voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Y ahora vamos todos, ya se saben. Otra vez, ¿qué haré, qué yo voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Ahora vamos todos juntos. ¿Qué yo voy a hacer con Jesús llamado el Cristo? Oramos. Bendito Dios, Señor nuestro, Padre Celestial. Aquí volvemos con el mismo tema delante de ti y te rogamos. Trae, oh Señor, arrepentimiento en medio nuestro. Sabemos que es la obra de tu Santo Espíritu que convence al hombre de su error. Eso lo sabemos. Pero también, oh Señor, sabemos que es la responsabilidad del pecador oír tu palabra expuesta y preocuparse, oh Señor, por qué van a hacer con sus almas, qué van a hacer contigo, oh Cristo Jesús. Permite, oh Señor, que los que están aquí presentes, que no te conocen, esta pregunta no le deje en paz, no lo deje quieto, hasta que ellos, por tu gracia y por tu misericordia, encuentren qué hacer contigo, oh Jesús, con Cristo Jesús, el Salvador. Le hemos explicado en lo que podemos, Dios, en lo que pueden hacer. Confesar sus pecados, convicción de pecado, confesar sus pecados a ti, oh Señor, y clamar por salvación. Y tú dices, oh Señor, que el que a ti viene, tú no le eches afuera. Bendito Señor, pero también esta pregunta es aplicable a aquellos que creemos. ¿Qué nosotros estamos haciendo con Jesús llamado el Cristo? ¿Qué estamos haciendo, Señor, como hijos tuyos? ¿Qué estamos haciendo para ti, oh Cristo Jesús? ¿Qué eres tú en nuestra vida? ¿Eres tú el todo? ¿Eres la parte última de nosotros? ¿Te estamos honrando, Señor, con nuestra vida? ¿Estamos viviendo vidas agradables a ti? Oh, bendito Señor, también de nosotros te rogamos que tenga misericordia. Ten misericordia, oh Señor, de cada una de las almas que están aquí presentes y obra para salvación en medio nuestro. En Cristo Jesús suplicamos estas cosas. Amén. Amén.